33, 1492, 1789, 1914, 1945. ¿Cómo han acabado estas fechas en el imaginario colectivo? ¿Quién ha decidido que eran fechas memorables? ¿Cómo se fabrica un acontecimiento histórico? ¿Para qué? ¿Para quién? ¿Y por qué se cuelan en los libros de historia? El historiador Patrick Boucheron reflexiona sobre algunas de estas fechas para entender cómo han contribuido a perpetuar el mito de una historia universal. Cada nación tiene su propia historia. No existe una única historia, sino una miríada de versiones que se entrelazan y se solapan. Seamos críticos, repensemos la historia y zambullámonos de la mano de Patrick Boucheron en los entresijos de la fábrica de la memoria. Al morir en Babilonia, dejó huérfano a todo un imperio que se extendía desde Grecia hasta la India. Pero antes que emperador, Alejandro Magno era la personificación de un sueño universal. Dejando a un lado los éxitos militares, ese fue su verdadero legado, una epopeya y un sueño. El sueño de un imperio universal que uniera Oriente y Occidente, un imperio sin fronteras. Fechas inolvidables de la historia, 13 de junio de 323, la muerte de Alejandro Magno.
El 13 de junio del año 323, para los griegos, el 28 del mes Escirofórión, en la 114ª Olimpiada, Alejandro Magno murió en Babilonia. Esta es una de las pocas fechas exactas que tenemos de la antigua Grecia. La única fecha que podemos asegurar con precisión en la vida de Alejandro Magno, el 13 de junio del año 323, el día de su muerte. Sabemos de esta fecha gracias al hallazgo de un fragmento de tabla cuneiforme, un diario de astronomía babilónico en el que se mencionaba el fallecimiento del rey. Esta es una de las pocas fechas de la antigüedad que se conocen con certeza, y por eso también se considera uno de los primeros hitos globales de la historia, ya que la noticia de su muerte resonó en todo el mundo antiguo, en Europa, en África y en Asia. Empecemos con un pequeño resumen de los hechos en forma de ficha antropométrica. Alejandro III, conocido como Alejandro el Grande, nació en el año 356 antes de nuestra era en Pella, capital del reino de Macedonia. Ascendió al trono de un pequeño reino del norte de Grecia en el 336. En tan solo una década arrasó con uno de los imperios más grandes de la antigüedad, el imperio persa Aqueménida. A su muerte, a los 33 años, estaba al frente de un territorio que se extendía desde Grecia hasta la India. La muerte de Alejandro Magno fue un acontecimiento en todo el mundo que pasó a la historia porque supuso la instauración de un sueño universal. Nada más morir, se convirtió en un mito. Su cuerpo físico desapareció para dar paso a un símbolo. Pasado un tiempo, lo que sucede es que del mito nace la leyenda. Estas leyendas son mucho más poderosas que la propia historia real, la leyenda de Alejandro. De hecho, para los historiadores e historiadoras, la muerte de Alejandro Magno plantea una pregunta muy interesante. ¿Cómo se estudia una historia que es indisociable de su mito? Cuando Hollywood se apropia de Alejandro Magno, en realidad está recreando un imaginario ya manido, cuya tradición se remonta 23 siglos. Desde la antigüedad hasta la Edad Moderna, el romance de Alejandro fue el superventas por excelencia de la literatura europea y de Oriente Medio, independientemente del idioma. Una larga epopeya en verso que se reinventa en una multitud de lenguas y adaptaciones. Hay un romance de Alejandro griego, un romance de Alejandro siríaco, uno francés, persa, etc. El héroe sufre miles de metamorfosis a lo largo de las versiones: rubio, moreno, barbudo, imberbe o bigotudo. Empuña una lanza, un arco, una cimitarra. Eso sí, todos los romances de Alejandro coinciden en la representación de la fantasía. a Alejandro Magno explora el fondo de los océanos. Alejandro asciende a los cielos en un carro tirado por grifos. Alejandro conoce a la tribu de los hombres sin cabeza. Visto lo visto, los historiadores no deberíamos desdeñar la biografía legendaria de Alejandro Magno. Al contrario, deberíamos intentar comprenderla. ¿Por qué? Porque la aventura épica de Alejandro Magno no se explica sin ficción, y porque esa aventura da pie a nuevas fantasías. No se puede entender la historia de Alejandro Magno sin tener en cuenta que es una historia ficticia. Desde su nacimiento, la vida de Alejandro Magno se ha ensalzado a la categoría de mito. Se dice que su padre, el rey Filipo II de Macedonia, descendió de Heracles, mientras que su madre, Olimpia, lo relaciona con Aquiles, el héroe guerrero de la Ilíada. Además de aprender a ser rey, también se formaba con un preceptor de Atenas que se llamaba Aristóteles. Decía el historiador Plutarco que Alejandro Magno no dejaba que pasara un día sin leer una página de la Ilíada. De hecho, podía recitar numerosos pasajes de memoria. Así pues, pronto se empezó a considerar el sucesor de Aquiles. En realidad, este hombre histórico se sentía prefigurado por un personaje de ficción. Para comprender mejor a Alejandro Magno, nos tenemos que remontar a una escena muy concreta, una escena inaugural de la historia que estamos a punto de narrar. Alejandro Magno postrado ante una tumba, ante dos tumbas. En el año 331 visitó la supuesta tumba de Aquiles en Troya. Y en el año 324, un año antes de su muerte, viajó hasta Pasargada, en Irán, para visitar la tumba de Ciro el Grande, fundador del imperio aqueménida. Este desdoblamiento, estas dos tumbas, la tumba de un héroe y la tumba de un personaje histórico, una tumba ficticia y una tumba real. Una tumba occidental del héroe del mundo occidental Aquiles y una tumba oriental, la de Ciro el Grande. Este desdoblamiento, decíamos, también es una fiel representación de la aventura épica de Alejandro. Una aventura entre Oriente y Occidente. Y una aventura entre la ficción y la realidad. Para contar la historia de Alejandro Magno a grandes rasgos, lo más conveniente es dividir su vida en tres periodos. El primero es el de la estabilización del mundo griego. Filipo II, padre de Alejandro, puso en marcha una política de unificación y sometimiento de las ciudades griegas rivales que veían a los macedonios como una suerte de bárbaros y cuya potencia militar les protegía de sus enemigos persas, pero también les amenazaba. En el 336, Filipo es asesinado en circunstancias misteriosas y Alejandro comienza una política expansionista a costa de Atenas y de Tebas, llegando casi a arrasar Tebas para castigar sus veleidades de independencia, aunque también buscaba vengar la muerte de su padre que atribuía a los persas. El segundo periodo, del 334 al 329, es la fase de confrontación con el imperio aqueménida. Una confrontación rápida, fulminante, diría yo. Una cacería humana en la que Alejandro Magno persigue al hombre que creía había matado a su padre, Darío. Darío, el tercero de su nombre, era por aquel entonces el hombre más poderoso del mundo, rey del imperio aqueménida. El corazón del imperio estaba en Persia, lo que ahora conocemos como Irán, pero se extendía más allá de Europa Occidental hasta la India. Entre el 334 y el 331, Alejandro Magno se apoderó de Anatolia, de Siria y de Egipto. ¿Cómo se justifica la extraordinaria rapidez de estas conquistas? Si acaso fueron conquistas. Durante mucho tiempo, Alejandro Magno fue considerado el vengador del mundo griego frente a Asia, si bien hoy por hoy su figura se ha vuelto más ambivalente. La rapidez de la conquista se debe menos al heroísmo de la expansión colonial
l'héroïsme.
Y más a la fascinación y la seducción que ejerció Alejandro Magno sobre los poderes fácticos del imperio. A la manera de un virus que se adueña de una célula, Alejandro Magno se introdujo en el seno del poder y lo pervirtió para su propio beneficio. Por lo tanto, sería más apropiado hablar de una entrada viral que de una conquista propiamente dicha. Alejandro Magno se inmiscuye en las relaciones entre los poderes regionales y los manipula para su propio beneficio. Se construye un personaje público y utiliza su imagen como un instrumento de conquista del poder. En muchos ambientes, Alejandro Magno no era visto como un conquistador, sino como un liberador, sobre todo en Egipto, que fue el territorio clave para el éxito de su conquista. ¿Por qué? Porque Egipto había sido conquistado por los persas, y en contraposición, Alejandro Magno se erigía en liberador y también, ¿por qué no?, se presentaba ante los egipcios como el restaurador del orden faraónico. 332 fue el año decisivo de la conquista. Alejandro Magno funda Alejandría en enero y aplaza provisionalmente la caza de Darío para dar un rodeo hasta el oasis de Siwa, en el desierto libio. Los historiadores jamás han llegado a entender el sentido estratégico de este rodeo. Pero en Siwa, la conquista de Alejandro Magno alcanzó su máximo esplendor y trascendencia. En Siwa, el oráculo del templo de Amón le anuncia que es faraón e hijo de Dios. Alejandro obtiene en Siwa la legitimidad egipcia y una nueva imagen pública, la de Alejandro el faraón, representado en la foto de un bajorrelieve del templo de Amón en Luxor. Al escuchar las palabras del oráculo de Amón en el oasis de Siwa, Alejandro Magno se convence de que es el hijo de Dios con poder sobre toda la tierra y de que el mundo no tiene límites para él ni para su imperio. Aquí vemos a Alejandro Magno en octubre de 331 enfrentándose al inmenso ejército de Darío III en la batalla de Gaugamela. El eco de esta batalla perdurará durante siglos gracias a la iconografía oriental y occidental de la Edad Media y de la Edad Moderna. Alejandro Magno ganó este combate decisivo y entró sin oposición en Babilonia. Darío falleció el año después y Alejandro Magno quedó sin rival. La muerte de Darío da pie al tercer periodo, el del Lejano Oriente. Una fase más sosegada de 5 años, del 329 al 325. La conquista de Babilonia podría haber puesto fin a las ansias expansionistas de Alejandro, pero todavía estaba a mitad de camino. En el año 326 entró en el Valle del Indo, donde se enfrentó a un rey indio llamado Poros. En esta ocasión, Bollywood se apropió de esta famosa batalla donde los macedonios se enfrentaron a los elefantes de combate del ejército de Poros. Había llegado el momento de volver a casa. Los soldados se lo exigían, pero Alejandro Magno soñaba con llegar hasta los confines del mundo. Por primera vez, su gran aventura se tambaleó sin rumbo fijo. En el año 324 volvió a Persia, a Susa, donde se casó en segundas nupcias con la princesa Estátira, hija de Darío. Así obtuvo también una legitimidad persa. Se convirtió en soberano aquemenida y exigió a sus oficiales que hicieran lo mismo. Pero claro, hubo oposición, porque los griegos no entendían por qué habían de orientalizarse, por qué habían de formar parte de una cultura contra la que tanto habían luchado. Alejandro Magno se convirtió en un conquistador que acabó siendo conquistado por su conquista. Algunos historiadores griegos y latinos, sobre todo Quinto Curcio, arguyen que la languidez oriental ablandó a Alejandro Magno. Su muerte se presenta como la culminación de este debilitamiento. La lenta descomposición de su cuerpo también es la descomposición de su heroicidad a ojos del pueblo. Se puede hacer un relato de la muerte de Alejandro Magno día por día, casi hora por hora, gracias a las citas que transcribe Plutarco de las Efemérides Reales, una suerte de diario redactado por Eumenes de Cardia, el canciller de Alejandro, que se enmarca en la tradición persa, que documenta en detalle y con minuciosidad la cotidianidad del poder. El día 18 del mes Daisios, dicen las efemérides, Alejandro se recostó en el baño debido a la fiebre. Lenta y lánguidamente, el texto describe una muerte silenciosa, casi dulce. El 25 Alejandro Magno echó alguna cabezada, pero la fiebre no cedía, y para cuando entraron sus oficiales había dejado de hablar. El día 28 por la noche Alejandro Magno murió. Es cuando menos curioso que la muerte de Alejandro Magno, que se soñaba héroe griego, que no pasó un solo día de su vida sin leer un pasaje de la Ilíada, no se parezca en nada a cómo uno se imaginaría la muerte de un héroe, ya que la suya fue una muerte poco heroica, poco gloriosa, poco espectacular. Su muerte no tuvo nada de solemne, ni célebres últimas palabras, ni testamento. No hubo más que muerte, agonía y desconcierto. Ciertamente, mucho desconcierto. Alejandro Magno feneció sin mediar palabra. Rodeado de sus oficiales con el cuerpo todavía caliente, surgió inmediatamente una pregunta: ¿qué sería de su imperio? Anne Manuel Beis es especialista en Egipto después de Alejandro Magno.
Tras su muerte, Alejandro Magno dejó dos posibles herederos legítimos. Por un lado, el hermanastro de Alejandro, Filipo Arrideo. Y por otro lado, su hijo póstumo, Alejandro VI, el hijo que Alejandro había engendrado con la princesa iraní Roxana. Sin embargo, ninguno de los dos herederos legítimos podía ejercer su liderazgo. Alejandro IV, por motivos evidentes, y Filipo Arrideo estaba afligido por un mal mental incurable. Lógicamente, esta situación tan particular dio pie a que todos expresaran sus ambiciones personales, especialmente aquellos que los historiadores denominan los diádocos.
Los diádocos eran los generales de Alejandro Magno, aquellos que tras su muerte se congregaron en torno a su cuerpo: Pérdicas, Ptolomeo, Antígono el Tuerto, Lisímaco, Leónato, Eumenes de Cardia, Seleuco. Todos comprendieron que sólo sucedería a Alejandro aquel que supiera apropiarse de su imagen pública, ya que la muerte de Alejandro Magno también fue el nacimiento de un icono. Plutarco relata cómo los diádocos intentaron cultivar su apariencia y exaltar sus similitudes físicas con el héroe, si bien, paradójicamente, el cuerpo del difunto era el primer problema que debían resolver. ¿Cómo debían disponer del cuerpo de Alejandro Magno? ¿Había que incinerarlo, inhumarlo? Se tiene por seguro que el cuerpo de Alejandro Magno fue momificado, lo cual no es baladí. Es un gesto muy fuerte. Quiere decir que está faraonizado. Quiere decir que el mismo hecho de que decidan, en ese momento en Babilonia, embalsamar el cuerpo de Alejandro, es una reverencia a Egipto y hacia el poder faraónico, hacia ese poder sagrado que Alejandro precisamente soñó. Los diádocos enseguida se dieron cuenta de que aquel que se ocupara del cuerpo de Alejandro Magno y lo llevara hasta su eterna sepultura, lograría un avance considerable en la sucesión al trono. Así pues, el cuerpo de Alejandro Magno fue trasladado, y el que se llevó el mérito de este traslado geográfico y político fue Ptolomeo.
Habiéndose agenciado el cuerpo de Alejandro, Ptolomeo se erigió en guardián del difunto, igual que lo fue del vivo Somatophylax de Alejandro Magno durante toda su expedición. Esta apropiación del cuerpo de Alejandro coloca a Ptolomeo en una posición aventajada frente al resto de diádocos y lo sitúa como principal heredero entre aquellos que reivindicaban su derecho al trono.
Además del cuerpo, Ptolomeo también se apropió de la pluma. A partir del 321, se dedicó a escribir las memorias de Alejandro Magno, fuente de toda la tradición alejandrina. Aunque claro está, la memoria de Alejandro Magno se forja también en la famosa Biblioteca de Alejandría, admirado centro del saber de la antigüedad. Durante los siguientes decenios, florecen por doquier monarquías autoproclamadas en un intento por ganar la carrera para lograr la legitimidad alejandrina. Atrás quedó la difusión viral de la conquista del poder de Alejandro Magno. En su lugar se impuso la división celular, es decir, el imperio estalló en una miríada de reinos empequeñecidos que procedían a debilitarse los unos a los otros. 20 años tras la muerte de Alejandro Magno ya solo quedaban Seleuco en Babilonia y sobre todo Ptolomeo en Egipto. Ptolomeo, que fue nombrado sátrapa de Egipto tras la muerte de Alejandro, fundó una de las últimas dinastías faraónicas, la dinastía Lágida, que duraría 3 siglos y terminaría con Cleopatra en el siglo 30 antes de nuestra era.
La sociedad ptolemaica era una sociedad de griegos y egipcios, con matrimonios mixtos, que se daban desde el 3er siglo antes de nuestra era y que se multiplicaron con los años. Se hizo también una gran concesión. Los ptolemaicos abrieron los cargos de la administración y del ejército a los egipcios. Con el paso del tiempo, los egipcios adquirieron cada vez más y más importancia en la sociedad y se crearon ambientes que podríamos calificar de biculturales, que también se fueron multiplicando.
La muerte de Alejandro Magno en Babilonia acaparó la relevancia histórica de la época. Al fin y al cabo, la conquista de Alejandro Magno alcanzó notoriedad global y los rumores de su muerte llegaron hasta los rincones más recónditos del planeta. Su muerte se dejó notar en todo el mundo y desencadenó profundos cambios. En el sur, en Nubia, se fundó el reino de Meroe. Al este surgió el imperio Mauría, al norte del subcontinente indio. En Grecia, Aristóteles fue acusado de ateísmo y expulsado de Atenas. Por aquel entonces, la República Romana no era más que una ciudad-estado que luchaba contra los montañeses sapnitas en una guerra que duraría más de 3 decenios. En China empezó la era de los reinos combatientes. El norte fue unificado por la dinastía Qin y las poblaciones nómadas retrocedieron hasta Shaanxi. La violencia de la guerra se dejó notar por todo el globo. Tras la conmoción inicial a escala mundial, el recuerdo de la muerte de Alejandro Magno sobrevivió al paso del tiempo. El sueño de un imperio universal unía a Oriente y a Occidente y establecía un ideal común, o por lo menos un mismo horizonte onírico que compartía la totalidad del mundo conocido con el nombre de mundo antiguo. Así que para entender a Alejandro Magno hace falta imaginárselo postrado ante la tumba de Aquiles y la tumba de Ciro, fundador del imperio aqueménida. Y de la misma forma, no se puede comprender la historia que sigue a la muerte de Alejandro Magno sin tener en cuenta que el paso por su tumba se convirtió en visita obligada de todos los emperadores que vinieron después. No solo los occidentales, que buscaban beber de su autoridad y su poder para así poder realizar el sueño de un imperio universal. Durante la época romana, numerosos emperadores se desplazaron hasta el mausoleo de Alejandro Magno. Después de Julio César, en el 40 antes de nuestra era, vino Augusto, que visitó la tumba en el 30 antes de nuestra era. Ahora bien, cabe preguntarse, ¿dónde está la tumba de Alejandro Magno? El recuerdo de su ubicación se perdió en el siglo IV de nuestra era, y sin embargo, la idea de que el poder universal se adquiere a través del contacto con un predecesor mítico todavía permanece. Carlomagno no pudo visitar la tumba de Alejandro Magno, pero sí visitó la tumba de Adriano, que, a su vez, dicen, visitó la tumba de Alejandro Magno. Tras la muerte de Carlomagno en el 814, Federico II visitó su tumba en Aquisgrán y años después, Napoleón visitaría la de Federico II. Ante la tumba de Napoleón en Los Inválidos, en París, se postró Hitler, que la visitó en 1940. ¿Qué buscan los emperadores en la tumba soñada de Alejandro Magno? ¿Sueños de grandeza? ¿O quizá una advertencia sobre la acumulación de poder que se frustra siempre ante la imposibilidad de su realización territorial? La tumba de Alejandro Magno es a la par la materialización de un sueño de grandeza y la expresión de la melancolía del poder. Como su expedición quedó inconclusa, solo cabe completarla a través del mito y de la persecución de su sueño político. ¿Cuál es ese sueño político? El sueño de un imperio universal, un imperio que englobe los dos extremos del mundo, Oriente y Occidente. Ese mundo unido bajo un mismo imperio, el mundo que soñó Alejandro Magno, nunca se materializará, pero siempre estará ahí como un horizonte. Un horizonte inaccesible como todos los horizontes, porque por mucho que te acerques, siempre se mantiene en la distancia. Aún así, este horizonte inalcanzable forma parte de ese sueño universal. Al final, de Alejandro Magno, no sabemos nada más que los sueños que lo exaltaron y los que él mismo despertó.
¿Cómo han acabado estas fechas en el imaginario colectivo? ¿Quién ha decidido que eran fechas memorables? ¿Cómo se fabrica un acontecimiento histórico? ¿Para qué, para quién y por qué se cuelan en los libros de historia? El historiador Patrick Boucheron reflexiona sobre algunas de estas fechas para entender cómo han contribuido a perpetuar el mito de una historia universal. Cada nación tiene su propia historia. No existe una única historia, sino una miríada de versiones que se entrelazan y se solapan. Seamos críticos, repensemos la historia y zambullámonos de la mano de Patrick Boucheron en los entresijos de la fábrica de la memoria. En el año 399 a.C., los ciudadanos de Atenas acusaron a Sócrates de no reconocer a los dioses de la ciudad y de corromper a la juventud. Al filósofo lo condenaron a muerte y el sueño de la democracia se convirtió en pesadilla. Su juicio se ha transformado en un mito que cuestiona la intolerancia de las instituciones respecto al libre pensamiento. Fechas inolvidables de la historia. 399 a.C., el juicio de Sócrates.
¿Qué le debemos a la antigua Grecia? ¿Qué le debemos a ese pasado antiguo y alegre de la Atenas del siglo V? Pues parece que dos cosas. La filosofía, la democracia. Nos encantaría que fueran la filosofía y la democracia. La filosofía con la democracia. Nos gustaría tanto ver a Sócrates en el Ágora conversando con los ciudadanos que lo interrogarían, le responderían, y tras ese diálogo nacería un acuerdo razonable al que llamaríamos política. Y así todo estaría conectado. Así, lo que le debemos a Grecia, la democracia y la filosofía, estarían juntas en una misma escena pacífica. Pero no fue así. Esta escena de ensueño podemos contrastarla con otra muy real que es, en cierto modo, la pesadilla de la democracia. Nos encontramos en el Ágora en el año 399 a.C. y unos ciudadanos acusan a Sócrates. Lo acusan de no reconocer a los dioses de la ciudad, de introducir deidades nuevas y de corromper a la juventud. Lo juzgarán y lo condenarán a muerte. Pero para explicar la leyenda socrática de una forma más clara, conviene responder primero a una pregunta sencilla. ¿Quién es este filósofo al que los atenienses condenaron en el año 399 y que, sin embargo, está hoy representado con una estatua neoclásica delante de la Academia de Atenas, al lado de la de Platón? En el año 470, cuando él nació, Atenas llevaba 40 años viviendo en un régimen democrático tras las reformas que había llevado a cabo Clístenes entre los años 508 y 507. Sócrates tenía 20 años cuando comenzaron las obras de la Acrópolis, 30 cuando eligieron a Pericles estratega de forma regular y tenía 40 años cuando empezó la guerra del Peloponeso. Acompaña entonces a toda la historia de la Atenas del siglo V. En el año 399 se convierte en un personaje público. Si el juicio de Sócrates es un hito, no lo es solo en la historia de Atenas de los siglos V y IV. En cierto modo, este escándalo sigue presente hoy en día, y el caso de Sócrates continúa abierto en la actualidad como si no se hubiera cerrado nunca el juicio de la democracia. Si yo digo la muerte de Sócrates, sin duda se os vendrá una imagen a la cabeza, el cuadro de David, el famoso cuadro de David de 1787, que se enmarca dentro de toda una serie de cuadros de la Ilustración que utilizan este suceso para analizar la relación entre la censura, el fanatismo y el libre pensamiento. Y David no es el único que representó este acontecimiento, ya que en 1762 la Academia eligió la muerte de Sócrates como primer tema no bíblico para su premio de Roma. El joven pintor, que nunca había estado en Grecia, representó un ambiente y unas vestimentas más bien romanas. Alrededor de Sócrates podemos identificar a varios personajes. Está Critias, su amigo más cercano, y Apolodoro, su joven discípulo. Además, hay un hombre que da la espalda a la escena, es Platón. Él tenía 29 años cuando murió su maestro, pero David prefirió pintarlo anciano, ya que será en él donde recaerá el recuerdo de la escena y la imagen del filósofo. De hecho, Sócrates no escribió nada. Su pensamiento y sus enseñanzas nos llegaron a través de escritos de Platón y de otro de sus discípulos, Jenofonte. He aquí el momento decisivo. Sócrates acaba de despedirse de su mujer y de sus hijos, que abandonan llorando la prisión, y mirad. Un esclavo público le entrega a Sócrates una copa llena de veneno, la cicuta. Está a punto de tomarlo. Acepta su muerte en nombre de sus valores superiores a los que parece apuntar con el dedo.
David
pintó el momento exacto en el que Sócrates acepta su propia muerte en nombre de los valores a los que apunta con el dedo, como algo que seguirá con vida, un cielo, aunque no necesariamente cristiano. El cielo de las ideas, el cielo de los valores. David fue un pintor ilustrado que en esta figura socrática exaltó el libre pensamiento, la victoria póstuma contra la censura, contra la iglesia, contra las fuerzas oscurantistas y contra todo lo que censura la libertad de pensamiento. Lo que el nombre de Sócrates evoca hoy en día no es el acontecimiento ateniense del 399 a.C., sino su fantasma. Al igual que en los diálogos de Platón, el personaje de Sócrates aparece siempre de imprevisto. Así surge también su caso, como un espectro, para perseguir nuestra concepción de democracia y del poder de los intelectuales.
So I went to a politician with a reputation for wisdom. But when I spoke with him, I could not help thinking that he wasn't really wise at all, no matter what people said. I tried to explain that to him, but he became irritated with me. I thought, well, neither of us knows anything really beautiful or profound, but at least I am better off than this fellow, because he knows nothing and thinks he knows everything, while I know nothing.
Sócrates era un maestro de la verdad que ofrecía el conocimiento más preciado, su propia ignorancia. Sócrates era sabio en su ignorancia y dejaba que las preguntas llegasen a él. Es lo que llamamos mayéutica, es decir, hacer nacer en aquel que pregunta la verdad que lleva dentro y que se construirá a partir del diálogo. Su enseñanza seguía una corriente que surgió en el siglo V, la de los sofistas, maestros que se dedicaban a difundir sus conocimientos sobre todo tipo de cuestiones y en particular sobre la retórica, el arte de convencer mediante la palabra. Se podría decir que Sócrates fue un sofista más, pero no del todo. No es así, porque los sofistas cobraban por su filosofía. Sin embargo, Sócrates era un maestro desinteresado que regalaba su sabiduría como si de un tesoro se tratara. Lo que tenemos que comprender es que la peculiaridad de Sócrates en la filosofía clásica es que él era un maestro de la verdad al que se le pagaba con apoyo incondicional. ¿Qué le pedía Sócrates a sus jóvenes discípulos? Que le siguieran, que estuvieran con él. Así que sí, por un lado, era una especie de gurú. Sí, es un personaje célebre, pero su celebridad está dividida. Es un filósofo célebre, un personaje de ficción en el mundo real. En el año 423, Aristófanes representó su obra Las nubes aquí, en el Teatro de Dionisio, en el corazón de Atenas. Es una comedia en la que carga salvajemente contra Sócrates y su escuela, el Pensadero, donde se aprenden los trucos de la argumentación sofista para despreciar la autoridad de los padres y burlarse de los dioses.
Oh, Socrates!
What do you want, mortal?
What are you doing up there?
I walk upon the air and elevate my mind. Only up here, dangling my vast intellect in the heavens, can I scientifically perceive the secrets of the universe.
By Zeus, what marvelous words!
Zeus? Did I hear you say Zeus? Are you mad, sir? There is no Zeus.
La obra termina con la desaparición de la escuela en el incendio que un padre enfadado provoca. Así que el juicio de Sócrates se representó antes de que ocurriera. 24 años después, sucede. Pero ¿qué desencadena el juicio de Sócrates? Una protesta contra él. Una protesta que hoy podemos leer, aunque gracias a un autor tardío, pero que sigue siendo excepcional. Todo este caso es excepcional. No tenemos más ejemplos de acusación pública a un intelectual por impiedad. Y tampoco tenemos otros ejemplos de una protesta documentada, aunque sea de forma indirecta. Se puede leer, he aquí la denuncia registrada bajo juramento de Meleto, hijo de Meleto, contra Sócrates, hijo de Sofronisco. Mientras que el rostro del acusado sí que lo conocemos, el del acusador, solo podemos imaginárnoslo. Meleto es un personaje relativamente desconocido. Por eso, los historiadores buscan detrás de él a otros más conocidos y poderosos que pudieran, si no manipularlo, al menos guiarlo. Y de hecho, Meleto contó con el apoyo de dos coacusadores, dos políticos partidarios de la democracia de los que conocemos los nombres, Ánito y Licón. Sócrates infringe la ley, afirman, porque no reconoce a los dioses de la ciudad e introduce nuevas deidades. Infringe también la ley porque corrompe a la juventud. se solicita la pena de muerte. Podemos describir a los protagonistas del juicio, pero puede que lo más importante sea dónde tiene lugar el escenario. Ese quizás sea el personaje principal de esta trama. Nos imaginamos un juzgado, un juez, es decir, pensamos en términos actuales, pero no fue así, ya que este juzgado estaba al aire libre. Es probable que fuese aquí, en Atenas, a los pies de la Acrópolis, donde tuviera lugar el juicio de Sócrates. En el siglo V, la justicia ateniense estaba en manos de jueces que se elegían por sorteo entre los ciudadanos. En el caso de un juicio importante como este del que hablamos, eligieron 500. Los arqueólogos no han podido identificar un edificio tan amplio como para albergar una asamblea tan numerosa. Serían 500 jueces a los que se añadirían los partidarios de ambas partes. Se supone entonces que el juicio podría haberse desarrollado al aire libre. Los lugares hablan, y los lugares nos dicen algo esencial. Un juicio en la Grecia clásica era un combate, una competición, lo que en griego se dice un agón, y en todo caso es un escenario político. Estamos en el corazón de la escena política, a la vista de todos. Estamos en el centro, en el epicentro del espacio topográfico de la deliberación. Estamos en el ágora, y todo ocurre bajo el sol. Polanis Mar es un historiador especialista en ciudades de la antigua Grecia y en el juicio de Sócrates.
Bueno, estamos aquí en el ágora de Atenas, es decir, en el corazón de lo que fue la democracia ateniense de la época clásica. Es, a la vez, un gran espacio abierto que los habitantes de Atenas utilizan como espacio de reunión para socializar, y al mismo tiempo el lugar en el que desde principios del siglo V antes de Cristo se van estableciendo de forma progresiva las instituciones principales de la ciudad. No se sabe con certeza cuál fue el lugar exacto en el que se desarrolló el juicio de Sócrates. Pero existe una hipótesis muy esclarecedora que consiste en imaginar que el juicio tuvo lugar justo delante del templo de Hefesto.
A los pies del templo se encuentran cuatro robustos bancos de mármol de 37 metros de largo y puede que hubiera un quinto, lo que aseguraría los 500 asientos necesarios. Fue aquí entonces donde se llevó a cabo el juicio, en un solo día. No había abogados, todo dependía de los alegatos que pronunciasen Meleto y Sócrates.
Para intentar reconstruir el juicio de Sócrates y lo que realmente sucedió en Atenas en el año 399, la fuente más evidente es, está claro, la Apología de Sócrates de Platón, un texto que escribió Platón varios años. No se sabe cuándo exactamente, pero unos años después del juicio. Es un texto extraño, porque a nuestros ojos sigue siendo la versión oficial del suceso. Y para reconstruir el desarrollo del juicio, solemos vernos obligados a basarnos en él, en el texto de Platón. A pesar de que está claro que el texto de Platón no es el discurso que Sócrates pronunció ante los jueces, es un discurso que razonablemente podría haber pronunciado Sócrates ante los jueces. Pero hay partes del texto platónico que son con toda seguridad ficticias.
Si me condenáis a muerte, no será a mí a quien más daño haréis, sino a vosotros mismos. Ni Meleto ni Ánitos me harán daño a mí. Oh, sin duda es posible que un acusador haga que me condenen a muerte, al exilio o a la privación de mis derechos civiles. Sin duda ese acusador o cualquier otro se imaginará, supongo, que esas son penas terribles, pero yo, en cambio, considero que es más grave hacer lo que él acaba de hacer cuando ha intentado obtener de forma injusta la condena a muerte de un hombre. Como sabemos, Sócrates tenía muchos enemigos, pero también tenía discípulos, y tras su muerte se organizaron. Tenían que ganar la batalla de la memoria.
Sin embargo, esta batalla no les sale bien a los amigos de Sócrates. La apología de Sócrates pertenece a lo que en el siglo V se convirtió en todo un género literario, los diálogos socráticos. No se conocen centenares, o mejor dicho, se conocen varios centenares de títulos, pero de este bosque de textos solo se conservan de forma íntegra los de Platón y los de Jenofonte. Su objetivo es transmitir el legado intelectual de Sócrates y responder a las acusaciones de sus adversarios.
¿Y cuáles eran esas acusaciones? Esa es la cuestión. Hay un texto que desde ese punto de vista es muy preciado para los historiadores. Pero, por desgracia, solo conocemos unos fragmentos muy, muy breves. Es un texto escrito unos años después del juicio por un sofista ateniense, un orador llamado Polícrates, y que justifica la condena de Sócrates del año 399. El texto se llama Acusación contra Sócrates. Y explica en concreto que Sócrates se oponía de forma radical al régimen democrático ateniense. Califica a Sócrates de tiránicos y misodemos, es decir, de adversario del pueblo ateniense, y denuncia su cercanía a aquellos que querían derrocar el régimen democrático y que aspiraban a la tiranía.
Nos hemos olvidado de alguien esencial para la reconstrucción del juicio, y ese alguien se llama Critias. Critias era un oligarca violento, un intelectual, amigo de Platón, del que Jenofonte decía que era el peor enemigo de la democracia. Y efectivamente, Sócrates formaba parte de esa mitad, de la mitad de esos oligarcas que, en cierta forma, tenían opiniones francamente hostiles respecto a la democracia, como Critias o Sócrates, una distancia paradójica e incluso crítica. En el año 404, tras una desastrosa derrota naval contra Esparta, un golpe de estado derroca el régimen democrático. Critias fue uno de los líderes de los que los atenienses llamaron más tarde el régimen de los 30 tiranos. En el año 403, se restauraron las instituciones democráticas de Atenas y se aprobó una ley de amnistía. Se prohibía procesar a ningún ateniense por su apoyo al gobierno de los 30 tiranos, y ningún ateniense tenía derecho a evocar desgracias pasadas. Sin embargo, tan solo 4 años después de esta guerra civil, tuvo lugar el juicio de Sócrates. Y eso es lo que influye en el juicio, la sombra amenazante de un recuerdo prohibido. Los ciudadanos jueces que se sentaron en esos bancos no habían olvidado que el tirano Critias era también un intelectual primo de Platón y antiguo discípulo de Sócrates. Tras los alegatos, se realizó una primera votación. Los 500 jueces se pronunciaron con 30 votos de diferencia a favor de la culpabilidad de Sócrates. Pero ahí no acabó todo, porque el tribunal debía elegir entre la pena que reclamaba el acusador o la propuesta del propio acusado. Bastaba con hacer una contrapropuesta de una pena más compasiva para hacer que el tribunal cambiara de opinión. Pero Sócrates hizo todo lo contrario. Y podríamos decir, se está haciendo el listo. Él dijo, lo que yo propongo como pena, como soy el benefactor de la ciudad, es que se me dé de comer de por vida en el Pritanio. A eso hoy en día lo llamaríamos una estrategia de ruptura. Él acusó a la acusación. Esto quiere decir, en cierta forma, que le denegó al tribunal la legitimidad de juzgarle, y eso les enfureció. Al romper así las reglas de la elocuencia judicial, Sócrates puso a los jueces entre la espada y la pared. Mientras que en la primera votación se le condenaba con una mayoría de solo 30 votos, en la segunda se pronunciaron de forma más clara a favor de la muerte, con 50 votos más de diferencia. Así que la vida de Sócrates no terminaría en el Pritáneo, ese templo donde ardía el fuego sagrado, símbolo del poder eterno del Estado, sino en una prisión. Una prisión que no se parecería en nada a la que más tarde pintaría David. La tradición la ubica en esta gruta cerca del Ágora. Allí esperó la muerte con esa determinación que forzaría la admiración de la posteridad y que haría que la acusación de injusticia se volviera contra la ciudad que lo había condenado.
¿Y qué pasaba mientras tanto en el mundo?
En China, en los primeros años del siglo V a.C., también murió un filósofo. Se trataba de Chi Xi, el nieto de Confucio, y uno de sus discípulos más importantes, que desarrollaba su doctrina en la China de los reinos combatientes. Su primera obra se llama Chongyong, Doctrina de la Medianía. En ella desarrolló la ética del equilibrio, al igual que haría Aristóteles más tarde. El resto del mundo está en la Edad del Hierro. En África, en la actual Nigeria, donde se encuentran los restos de la civilización Nok, y en la Europa celta, donde se desarrolla la cultura metalúrgica de la Tene, igual que en Escandinavia.
En Dinamarca también condenaron a muerte a un hombre, el hombre de Tolund, que fue sin duda estrangulado. No se sabe nada de él, pero sí conocemos su rostro, ya que se conservaba en una turbera hasta su descubrimiento en 1950. ¿En qué pensaba en el momento de su muerte? Nunca lo sabremos. Como tampoco sabremos qué pensamientos tuvo Sócrates durante sus últimos instantes de vida, ni a qué cielo apuntaba con el dedo.
A partir del siglo XVIII, la figura de un Sócrates cristiano se completa con otro símbolo, el de la lucha contra la arbitrariedad y la intolerancia, una especie de modelo de intelectual disidente. Decir que Sócrates fue un intelectual está claro que es un anacronismo, ya que sabemos que la palabra intelectual aparece con el caso Dreyfus a finales del siglo XIX, y con razón. El caso Dreyfus se convierte en caso en el momento en el que Zola lo denuncia por escrito en Jacques. El caso comienza en el momento en el que se acusa a la acusación. Y es lo que Sócrates, con su propia muerte, hace. Acusa a la democracia. No necesariamente en nombre de los enemigos de la democracia, pero sí la pone a prueba. Y por eso el juicio de Sócrates sigue presente. La crisis de la democracia que alimenta hoy en día el debate público y de la que pueden verse efectos en Grecia, en Europa y en otros lugares, puede que sea la extensión de una disputa muy antigua. Una disputa que comenzó en Atenas, en el Ágora, en el siglo IV a.C. Una disputa que hace que si cuestionamos el juicio de Sócrates, este nos cuestione a nosotros. La democracia como régimen no es solamente instituciones, es una labor permanente, una labor que no cesa. Por eso, lo más democrático en la democracia es criticarse a sí misma. Y así, Sócrates, al fin y al cabo, fundó la filosofía. Pero esta filosofía está, desde el principio, en conflicto con la democracia. Buscamos un escenario particular. Nos gustaría que la filosofía y la democracia fueran de la mano. Pero no, nacen ya en disputa. Y eso es muy del estilo griego, decir que nuestros fundamentos son nuestras disputas. La democracia es el desacuerdo, y de alguna manera ese escenario particular es un asesinato, porque al final todas nuestras instituciones, o más concretamente nuestro pensamiento sobre las instituciones, nace de esa disputa fundamental.